Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Soy Gonzalo Aguirre Gómez Corta. Este jueves 30 de enero de 2025 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy te vamos a hablar sobre la escalada antisemita que se está viviendo en Australia y que ha dejado dos nuevos episodios, el descubrimiento en Sydney de una furgoneta repleta de explosivos y unas pintadas contra la población judía en un colegio de la ciudad. Un experto en seguridad nos explicará cuáles son los peligros a los que la población judía se está enfrentando. En otros temas, iremos a Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos, uno de los puntos donde cada día se están acumulando miles de migrantes que buscan cruzar al norte de manera legal. Desde la toma de posesión de Donald Trump la semana pasada, decenas de miles de citas que otorgaba el gobierno estadounidense se han cancelado, es decir, no pueden conseguir visa. Hablaremos con un migrante afectado y con un albergue que aloja a personas en esta situación. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
Líderes judíos en Australia enojados y preocupados por la última oleada de incidentes antisemitas. La bahía de Guantánamo recibirá un mayor número de inmigrantes en Estados Unidos. Y el Congreso de Chile aprueba la reforma del sistema privado de pensiones impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet. Estos son los titulares del jueves 30 de enero. El propietario de una caravana encontrada en un suburbio semirural de Sydney llena de explosivos ha sido arrestado. La policía dice que es uno de los varios arrestos realizados en la periferia de la investigación sobre el descubrimiento en Dural el 19 de enero, el descubrimiento de la caravana. Pero la comisaria de policía Karen Webb ha aclarado que ya estaba detenido por cargos no relacionados y presentados por un grupo especial policial creado para encontrar a los responsables de la escalada de incidentes antisemitas en Sydney. La comisaria dice también que algunos de los otros detenidos están presuntamente relacionados con otros ataques antisemitas. Todos estos asuntos todavía están bajo investigación. Hay muchas más líneas de investigación. Es una investigación conjunta con nuestros homólogos federales y estatales, incluida la Comisión del Crimen de Nueva Gales del Sur, ASIO y otros. Actualizaremos la información cuando tengamos información para brindarle a la comunidad, pero puedo tranquilizar a la comunidad. Estamos haciendo todo lo posible. No estamos dejando piedra sin mover en este asunto, decía la comisaria de policía Karen Webb. Y los líderes judíos han expresado su alarma por la serie de ataques en Australia dirigidos a su comunidad, más recientemente el descubrimiento de la caravana con explosivos. Ellos señalan que se han incendiado automóviles, se ha quemado una sinagoga y se han pintado insultos antisemitas en edificios y automóviles en una serie de incidentes que han aumentado en frecuencia y gravedad desde diciembre. El embajador de Israel en Australia, Amir Maimon, dice que sigue profundamente preocupado a pesar de que le han asegurado que se están tomando todas las medidas para proteger a la comunidad. El codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, Peter Wertheim, dice que están preocupados pero enojados y describe los ataques como cosas que avergüenzan a nuestro país y nos degradan como nación.
We are seeing that the Australia that we have been fortunate enough to live in ourselves.
Estamos viendo que la Australia en la que hemos tenido la suerte de vivir, una tierra de libertad, justicia, normas de conducta civilizadas y Estado de Derecho, está empezando a escapársele de las manos a nosotros, a nuestros hijos y a las generaciones futuras. Y las autoridades y nuestros líderes de la sociedad civil parecen impotentes para detener esta tendencia, decía el codirector del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano. Y en otros asuntos, Donald Trump ha anunciado que la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo se utilizará para albergar a unos 30.000 inmigrantes en un momento en que su política de deportaciones adquiere una intensidad aún mayor. La base naval situada en Cuba ya alberga una instalación para inmigrantes que está separada de la prisión estadounidense de alta seguridad para sospechosos de terrorismo extranjero, pero solo se ha utilizado en ocasiones durante décadas, incluso para haitianos y cubanos detenidos en el mar. Pero se espera que el presidente estadounidense ordene al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional que preparen la instalación para una afluencia mayor. Dice que la base albergaría a los peores indocumentados.
We have 30,000 beds in Guantánamo to detain the worst criminal illegal aliens.
Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que regresen. Por eso los vamos a enviar a Guantánamo. Las firmas de hoy nos acercan un paso más a la erradicación del flagelo de la delincuencia migratoria en nuestras comunidades de una vez por todas, decía Donald Trump. En la red social X, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó esta decisión de acto de brutalidad y el canciller Bruno Rodríguez estimó que esta decisión muestra desprecio hacia la condición humana y el derecho internacional. Por otro lado, Donald Trump ha revocado este miércoles un amparo que evitaba a más de 600.000 venezolanos ser expulsados de Estados Unidos. El 10 de enero, coincidiendo con la investidura presidencial de Nicolás Maduro en Caracas, el gobierno de Biden prolongó el Estatuto de Protección Temporal, el TPS, por 18 meses para los venezolanos, desde el 3 de abril del 2025 hasta el 2 de octubre del 2026. La secretaria de Seguridad Interior, Christine Noem, anunció en Fox News que se ha revocado la extensión de este amparo migratorio para los venezolanos. En un comunicado, la coalición Plataforma Unitaria Democrática, de la que forman parte los líderes venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quien asistió a la investidura de Trump, llamó a reconsiderar estas medidas migratorias tomadas recientemente por Donald Trump. Y seguimos en Latinoamérica. El Congreso de Chile aprobó el miércoles la reforma del sistema privado de pensiones impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet entre el 1973 y 1990. Con 110 votos a favor y 38 en contra, la Cámara Baja dio luz verde al plan bandera del gobierno de izquierda tras recibir el visto bueno del Senado el pasado lunes. Cuando le resta un año de mandato, Boric alcanzó una contundente victoria tras fracasar en su intento de sustituir la Constitución de Pinochet y de subirle los impuestos a los ricos a través de una ley tributaria rechazada por el Congreso. Esta vez, sin embargo, logró un acuerdo con la oposición de derecha, que domina el Congreso, y sacó adelante la reforma de pensiones que impulsaba desde el año 2022 y que apoya un 60% de los chilenos, según la encuesta CADEM. El plan del presidente Boric transforma de manera gradual el modelo instaurado en 1981, bajo el cual el trabajador financiaba exclusivamente su pensión sin contribuciones de su empleador privado o estatal. Y de vuelta en Australia, el tesorero adjunto Stephen Jones se retirará de la política en las próximas elecciones. Será el cuarto ministro laborista que se retira de la política antes de las elecciones del 2025, junto con Linda Burney, Brendan O'Connor y Bill Shorten. Después de 15 años y 5 elecciones, he decidido que es hora de pasarle el testigo a otra persona, decía el tesorero adjunto Stephen Jones. Jones es conocido por su trabajo para mejorar los marcos de trabajo con estafas y las reformas del programa Compre Ahora y Pague Después. Actualmente posee el escaño de Whitlam con un 10%, siendo la zona de Illawarra un bastión tradicionalmente laborista. Y datos recientes sugieren que más del 80% de las mujeres considerarían dejar su empleo si su lugar de trabajo no se tomara en serio el acoso sexual. Una encuesta realizada por la Organización Nacional contra la Violencia, Our Watch, ha descubierto que el 83% de las mujeres y el 67% de los hombres dejarían su trabajo por cuestiones de igualdad y seguridad, mientras que el 75% de las mujeres, en comparación con el 44% de los hombres, consideran que el enfoque de un lugar de trabajo hacia la igualdad de género es una consideración importante a la hora de incorporarse a cualquier empresa en primer lugar. La directora ejecutiva en funciones de Our Watch, Cara Gleason, dice que su investigación ha descubierto que el 40% de los líderes de diferentes entornos laborales no eran conscientes de sus nuevas obligaciones legales para combatir el acoso, según los cambios recientes en la ley de discriminación sexual. Y también descubrió que más del 75% sabían que el acoso sexual en el lugar de trabajo era ilegal. Y si tú o alguien que conoces ha sufrido una agresión sexual o está enfrentando violencia familiar y doméstica, puede llamar al 1-800-RESPECT, que es el número 1-800-737-732. También puedes enviar un mensaje de texto al 0458-737-732 o puedes visitar la web 1800respect.org.au. En caso de emergencia, llama al 000. Y también puedes ponerte en contacto con el servicio de referencia para hombres gestionado por No a la Violencia, llamando al 1-300-766-491. Y el número de mujeres embarazadas vacunadas ha disminuido desde el inicio de la pandemia del COVID. El Centro Nacional de Investigación y Vigilancia de la Inmunización dice que ha habido una caída del 10% en la cobertura de la gripe y un poco más del 1% en la tosferina notificada al punto de recopilación de datos perinatales de Nueva Gales del Sur. La directora de la Asociación de Salud de la Población del Centro, la profesora Beth Liu, dice que cada año se produce una cantidad significativa de hospitalizaciones y ocasionalmente muertes entre los bebés debido a la gripe. Ella dice que la disminución del número de mujeres embarazadas vacunadas en Nueva Gales del Sur y otras jurisdicciones es un claro llamado a la acción. El norte de Australia está siendo azotado por fuertes lluvias e inundaciones, a pesar de que se ha reducido el riesgo de formación de ciclones. Desde Cairns hasta Mackay, en el extremo norte de Queensland, se está viendo gravemente afectado por dos depresiones tropicales que persisten frente a la costa. Y las ciudades de Tully, Innisfail y Gordon Vale han sido afectadas por hasta 250 milímetros de lluvia. La Oficina de Meteorología dice que el norte tropical ha recibido más de 600 milímetros de lluvia en solo tres días. Actualmente una depresión tropical se encuentra frente a la costa de Cairns, lo que es la causa de las fuertes lluvias de las últimas 48 horas. Pero el meteorólogo senior Jonathan Howe dice que comenzará a alejarse en los próximos tres días. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta día soleado y 38 grados de máxima, Adelaide sol con 27 grados, Melbourne nuboso con 27 de máxima, Brisbane nubosidad variable con 32 grados y Sydney lluvias intermitentes con 26 de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en español. Un placer compartir este ratito contigo. Este jueves 30 de enero de 2025 vamos a explorar cómo está la situación en la frontera entre México y Estados Unidos. Iremos a Ciudad Juárez, donde miles de migrantes se han quedado varados después de que la administración de Donald Trump haya cancelado las citas previstas para acceder al país de manera legal. En deportes te traeremos lo último de la jornada de la A-League y de la también jornada unificada de la Liga de Campeones de la Champions League que se ha disputado hoy. Pero primero, Australia está viviendo una escalada antisemita que está causando mucha preocupación, especialmente después de que ayer se confirmara la aparición de una furgoneta llena de explosivos en Sydney. Este hallazgo se ha relacionado con las hostilidades contra la población judía en el país y el primer ministro, Anthony Albanese, lo ha catalogado como un acto terrorista. Esther Lozano analizará este asunto con el experto en seguridad, César Álvarez. Soy Gonzalo Aguirre Gómez Corta y esto es SBS Audio Australia en Español. Desde el inicio de la guerra entre Hamas e Israel en 2023, el aumento de los incidentes de odio en Australia es alarmante. Los ataques antisemitas y los incidentes de islamofobia han registrado un aumento masivo. Además, la policía investiga una amenaza de ataque con explosivos en Sydney, posiblemente dirigida a la comunidad judía. También se investiga la posible financiación de estos actos a través de criptomonedas. Esther Lozano, buenas de nuevo. Tú has mirado estos temas de cerca. Cuéntanos.
Hola, Gonzalo. Pues sí, los incidentes de odio han aumentado en Australia desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre del 2023, en el que, recordamos, asesinó a más de 1.200 israelíes y secuestró a cerca de 240 personas, a lo que el gobierno israelí respondió con intensos bombardeos en la franja de Gaza, que según datos del Ministerio de Salud gazatí, hasta el momento han causado la muerte de cerca de 46.700 personas. Y en este escenario, el Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano ha informado de un incremento masivo de los incidentes antisemitas en nuestro país desde esa fecha del 7 de octubre. En su informe del 2024, el Consejo reporta 2.062 incidentes que incluyen ataques físicos, como lanzamiento de piedras, vandalismo en sinagogas, saludos hitlerianos y grafitis y cánticos abusivos. Lo último ha sido unas pintadas antisemitas que aparecieron esta mañana en una escuela en Sydney. Y el registro de islamofobia se ha visto igualmente inundado por denuncias. En el año posterior a los ataques de Hamas del 7 de octubre, se notificaron 932 incidentes al registro, lo que supone un importante aumento si se comparan con los 930 incidentes registrados en sus primeros 8 años de funcionamiento. Estos son datos que aporta la directora ejecutiva, la doctora Nora Amath. Y desde el 7 de octubre, como digo, se han notificado otros 92 incidentes desde el 7 de octubre del 2024. El registro de islamofobia publicará un informe completo en marzo. Y en las últimas horas, la policía ha confirmado que se está llevando a cabo una importante investigación por el descubrimiento de una caravana en el noroeste de Sydney cargada de explosivos y en la que se hallaba una nota con las direcciones de personas e instituciones judías. La policía de Nueva Gales del Sur investiga si los explosivos estaban destinados a un ataque antisemita y ha confirmado que el vehículo había sido encontrado por un residente en una propiedad en Dural el pasado 19 de enero, aunque la investigación que se desencadenó no se confirmó hasta el miércoles de esta semana. El subcomisionado de la policía, David Hudson, dice que en el momento del hallazgo, el dueño de la caravana estaba bajo custodia policial por otros motivos y que no había información de que haya más explosivos en la comunidad. Hudson informó también que están trabajando en el caso con la Policía Federal Australiana, la Comisión del Crimen de Nueva Gales del Sur, así como con detectives interestatales de Queensland y Victoria. El subcomisionado afirma que la amenaza actual ha sido contenida, pero las autoridades siguen en alerta.
I don't think I need to say any more about why I think it's escalating when you're seeing the tools of the...
No creo que necesite decir más sobre por qué creo que esto está escalando, sobre todo cuando ves que las herramientas de los planes antisemitas están siendo detectadas y el daño que pueden causar. Es ciertamente una preocupación importante para nosotros y para el gobierno, decía el subcomisionado de policía David Hudson. El hallazgo de la caravana fue revelado por un medio de comunicación y el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha defendido la decisión que se tomó en su día de no desvelar de inmediato el descubrimiento de los explosivos. Minns afirma que la información se mantuvo oculta al público durante 10 días para que los responsables no supieran de la investigación policial. Afirma que los encontrarán y aplicarán todo el peso de la ley.
that there are massive amounts of police and government resources being devoted to this investigation, that there will be absolutely...
Se están dedicando enormes cantidades de recursos policiales y gubernamentales a esta investigación y no habrá tolerancia alguna bajo ninguna circunstancia para estos actos de violencia criminal en nuestra comunidad. Y cualquiera que intente este nivel de violencia en Nueva Gales del Sur se enfrentará a todos los recursos que tengamos a nuestra disposición, decía el premier Chris Minns. Y hace unos días, la Policía Federal Australiana, la AFP, anunció también que estaba investigando si agentes o individuos extranjeros podrían haber pagado a delincuentes locales en criptomonedas para que llevaran a cabo ataques antisemitas dentro del país. El comisario de la AFP, Rhys Kershaw, dijo esta semana, el martes, que la fuerza estaba investigando 15 incidentes graves ocurridos desde diciembre y que todas las líneas de investigación estaban abiertas, incluida la de si estaban involucrados jóvenes que podrían haber sido radicalizados en línea. Y para ahondar más en estos asuntos, esta mañana conversé con el experto en seguridad César Álvarez.
Esther, muy buenas tardes, mil y mil gracias.
César, ¿qué tan viable es esta teoría y qué implicaciones tendría para la seguridad nacional si se confirma una red organizada detrás de estos ataques?
Los nexos entre la criminalidad y el terrorismo, y en este caso entre este tipo de crímenes tan reprochables como crímenes antisemitas, no son nuevos. Este nexo entre la criminalidad y el terror data de muchas décadas atrás. Lo que pasa es que ha ido evolucionando y a medida que van cambiando las maneras de mover recursos financieros o físicos gracias al avance de la tecnología, es que hoy nos encontramos en una situación como esta, donde la posibilidad de que esto haya sucedido, que agentes extranjeros hayan podido financiar este tipo de ataques antisemitas aquí en el país, no es descabellada. Por el contrario, es una modalidad que precisamente ha podido generar unas características de clandestinidad y unas barreras muy, muy difíciles de superar para los agentes de seguridad de Australia, puesto que este tipo de actividades, si se han dado, como lo está investigando en este momento la Policía Federal Australiana, tienen una connotación de alto manejo tecnológico a través de criptomonedas, y esto en muchos casos, en la mayoría de los casos, es muy difícil de investigar. Hay precedentes muy claros en otros contextos donde criminales han sido obviamente pagados o han pagado dinero para que ese tipo de ataques terroristas se hayan llevado a cabo en otros contextos. Lo que estamos viendo hoy en Australia es la manifestación clara de una nueva tendencia en cómo los criminales buscan y los agentes extranjeros buscan facilitar este tipo de ataques desestabilizadores para la seguridad nacional.
¿Qué actores internacionales podrían tener interés en hacer algo así en Australia y por qué?
Es muy difícil poner el dedo en la llaga, como se dice, y poder señalar directamente a algún estado que podría estar detrás de esto. Sin embargo, lo que hay que anotar es que desde los ataques del 7 de octubre sucedidos en Israel hace un año, está claro que el incremento ha sido exponencial en los ataques antisemitas. Estamos hablando de más de un 700%. La crisis en la que hoy está en medio el país, con este tipo de ataques a escuelas, este tipo de ataques a hospitales y otros tipos de instalaciones, la misma investigación en la que hace un par de días o una semana se encuentran explosivos guardados en una caravana, dejan ver que esto no son crisis menores, son unas crisis mayores, y tratar de poner a un estado o a otro, creo que esa es la labor de las autoridades. Sin embargo, hay que anotar que hay una alta tensión, hay un alto dinamismo en el manejo de la geopolítica, y seguramente con la llegada de nuevos líderes, no solo en los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, este mapa geoestratégico va a ir cambiando y va a haber cada vez más países que quieran ir en contravía a los intereses estratégicos de Australia.
¿Y qué acciones puede tomar Australia para defenderse de estas injerencias? ¿Crees que se está haciendo lo suficiente o qué otras cosas se podrían hacer?
Los campos de acción que maneja el gobierno australiano han sido muy claros y creo que a día de hoy, a pesar de los nefastos resultados en cuanto al incremento de los ataques, creo que el compromiso y los recursos están siendo puestos a disposición de las autoridades. Estoy hablando de recursos principalmente legislativos. Recordemos que desde el año 2018 ha habido una serie de reformas legislativas que han permitido a las autoridades ejercer, digamos, mayor control, mayor vigilancia, mayor contrainteligencia para detener este tipo de acciones de agentes extranjeros. Asimismo, los recursos financieros que han permitido establecer de manera rápida y efectiva una serie de tareas especiales conjuntas de investigación, eso ha permitido también que a nivel federal y a nivel estatal los estados y en general el país esté mucho más preparado para poder responder a este tipo de amenazas.
¿Algo más que quieras añadir, César?
No, creo que es muy importante que tal vez recordemos que esta es una de las situaciones sin precedente que se ha vivido en el país y que es una crisis general en la que todos los estados deben estar muy pendientes de cuáles son las actividades que se están llevando a cabo, esclarecer muy importante de parte de la Policía Federal Australiana cuáles son esos nexos, quiénes son los grupos que están y los países que pudiesen estar detrás de estas actividades y recordarle a la comunidad que es muy importante mantenerse siempre alerta y reportar cualquier comportamiento sospechoso.
César Álvarez, experto en seguridad, muchas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio.
Un placer, Esther. Muy buenas tardes. Gracias a ti.
Pues muchas gracias, Esther. Y ahora vamos a una pausa publicitaria. Regresamos en breve con más historias. Ciudad Juárez es uno de los puntos de acceso desde México a Estados Unidos. Desde la toma de posesión de Donald Trump, la aplicación de celular con la que se gestionan las citas para solicitar visas ha dejado de funcionar. Se trata de la CBP One. Aquellos migrantes que iban a ser atendidos en febrero para pedir asilo, para pedir visas, han visto cómo sus citas para obtener estos visados se han cancelado. Esto ha provocado que miles de migrantes que buscan acceder de manera legítima al país estén varados, tanto en Ciudad Juárez como en otros puntos de entrada a Estados Unidos. José Luis Reyes es cubano y me ha explicado en esta entrevista cuál es su situación.
Sí, cruzar la frontera, el objetivo es cruzar la frontera de manera legal a través de la aplicación de la CBP One, pero no llegó.
Para poner un poco en contexto a los oyentes, la CBP One es la visa de reunificación familiar otorgada a ciudadanos cubanos con familia en Estados Unidos. José Luis, ¿y esta cita no le llegó por el cambio de gobierno tras la toma de posesión de Donald Trump? ¿Está relacionado con eso?
Sí, claro, por el cambio de gobierno. O sea, a mí de todas maneras, yo estuve 6 meses esperando, aplicando la appointment todos los días, pero no me llegó la cita, o sea, no llegó el día, la fecha, la confirmación de entrada.
¿Y ahora mismo cuáles son sus opciones? ¿Cuál es su situación?
Ok, ahora mismo estamos en una situación, como usted mismo dice, estamos varados. Yo voy a esperar a ver un tiempo más, a ver qué solución hay. ¿Qué respuesta da todo esto? Imagino que sea un poco más de un mes o algo, porque la prioridad es ahorita es las deportaciones, ¿no? Iniciales. Creo que tiene que limpiar parte de adentro en Estados Unidos para poder entonces, sí o le da continuidad entonces al proceso, ya sea con este nombre o de otra forma o con la aplicación anterior que había puesto el presidente Trump y esperar. Estoy ahora mismo estoy varado, estoy esperando. O sea, no, si tengo un objetivo que si es posiblemente se puede cruzar, pues felicidad. Y siempre sería yo, en mi caso particular, de manera legal, por favor.
Claro. ¿Y cómo está usted de ánimo? ¿Cómo está viviendo esta situación?
Bueno, realmente uno pasa a veces por momentos difíciles, ¿no? De un poco que yo no diría ni frustración, porque cuando empeñamos en una tarea como esta o tenemos un plan como este, siempre hay que venir con algo de conocimiento de que puede ser o no, ¿ya? Puede ser o no, y entonces siempre tenemos esa expectativa. Si me salió, si no me salió, claro, uno tiene la esperanza siempre de poderlo lograr, y entonces cuando no te llega o se traba de esta manera, hay una cierta, yo no digo frustración porque entonces caería en una depresión, ¿no? Sino más bien en una, no sé, vamos a llamarla alguna incomodidad. Vaya, para no decir, para no decir que estoy depresivo, yo no estoy depresivo.
¿Y cuál sería su plan B en caso de que esta situación se alargue? ¿Qué tiene pensado hacer?
Seguir acá en México. La misma casa acá te da un buen tratamiento, o sea, aquí no hay problema ninguno, la casa migrante, no sé, la conoce. Tenemos buen apoyo por la directiva de acá, y entonces eso te da un poco de aliento en la vida y esperanza para seguir. Hay que seguir, mientras estemos vivos hay que seguir.
Y cuando usted vio que Donald Trump ganó las elecciones, ¿qué sintió?
A lo mejor, contrario a los demás, yo apoyaba varias medidas que estaba planteando Trump, sobre todo en la economía, ¿no? Yo sí lo apruebo y se lo puedo decir. El día que se lo diga, se lo puedo decir, se lo digo. A lo mejor no estoy de acuerdo con algunas otras cosas por su tipo de personalidad, por la forma de ser, que ya sobrepasan a veces un poquito. Es un hombre muy mediático, desde toda su vida, no es de ahorita, de toda su vida es una persona muy mediática, que le gusta los medios, le gusta el protagonismo, independientemente que tenga, que sea el poder económico que tiene, personal o no. Pero algunas medidas sí, algunas medidas, sobre todo económicas.
José Luis es tan solo una de las miles de personas que han quedado estancadas en México. Hay muchas más y con distintas vulnerabilidades. Ivonne López es coordinadora de la Casa del Migrante, una organización que da alojo y cubre las necesidades básicas de los migrantes que en estos momentos se encuentran en este complejo limbo. En esta entrevista ha compartido conmigo dónde está concentrando su ardua lucha para asistir a los migrantes que tiene bajo su paraguas.
Pues bueno, la Casa del Migrante es un espacio que tiene más de 35 años, ya va a cumplir este año, si Dios permite, los 35. Entonces, pues bueno, es una casa que, bueno, creo que tiene algo de experiencia, porque como bien sabemos, pues cada migración es diferente, aunque tratando de migración, el tema es gente que quiere ir a Estados Unidos, pero bueno, hemos aprendido que en este largo camino vienen de diferente manera, vienen de diferentes circunstancias y pues obviamente no todos vienen con la misma necesidad. Aún así, hablando de migrantes, pues sí, es muy diferente los temas de vulnerabilidad que se manejan. Entonces, hasta ahorita, la Casa del Migrante está preparada, más o menos alrededor de 560 personas son las que podríamos albergar. La Casa del Migrante está o estaba hecha para los deportados mexicanos. ¿A qué me refiero con esto? De que, pues bueno, hubo un auge de migrantes o de caravanas que empezaron a llegar y pues obviamente esto tuvo que cambiar la dinámica de la casa. El deportado mexicano, pues lo que quería era llegar, descansar, hacer llamadas, pedir dinero y regresarse a su lugar de origen, que no llevaba tanto tiempo de 1 a 2 días. La estancia y el flujo del migrante eran 300 diarios los que nos estaban llegando. Entonces, pues era un número accesible y pues algo que ya conocemos. Pero el migrante extranjero, pues ahí es donde nos vamos a topar con otra de las realidades porque no sabemos qué es lo que se nos va a presentar, ¿va? Ya que ahorita lo que nos está pasando aquí en el albergue es que el migrante que traía cita y que lamentablemente vino. O que nos apoyamos con migración, trayendo, le llamamos un transporte de corredor seguro, que migración trasladaba desde toda la frontera, desde Chiapas hasta las fronteras que iban a entrar, en su caso Juárez, el puerto de entrada de aquí del Paso del Norte. Esos migrantes pues se nos quedaron aquí ya va. Entonces, ahorita la problemática que traemos es que ellos pues no quieren quedarse aquí en Juárez, ellos lo que quieren es viajar hacia México, si no se les va a permitir ingresar a los Estados Unidos, pues ver de qué manera ellos se pueden mover a México, pero pues ahorita uno de los temas, como ellos traen un permiso que se les dio por 20 días para que pudieran llegar a la frontera, Migración les dio el FMM para que ellos pudieran llegar aquí, aunque vinieran con Migración, pero pues bueno, los traían ellos, pero aún así pues el permiso va corriendo, va. Entonces ahorita la población que tenemos es de que ya se les va a vencer el permiso. Acabamos de hablar con Migración y pues Migración nos dice que ese permiso ya no se puede renovar. Entonces, pues ahí es uno de los temas más difíciles que traemos porque, bueno, ya fueron vulnerables en la medida de que vienen viajando creyendo poder ingresar a una cita que se les otorgó y ahora es no puedo moverme porque pues no tengo un permiso seguro donde yo pueda viajar. Entonces los riesgos ahí es de lo que estamos ahorita y la Casa del Migrante está intentando buscar apoyo con algunos abogados, ver la manera de que ellos puedan viajar más. Y aparte, algo que no nos ayuda aquí en Juárez, pues es el clima, ¿verdad? El clima que aquí es demasiado frío y pues ellos no están acostumbrados a nada de eso, ¿va? Entonces, pues creo que sí, traemos varios temas ahí encima, que es lo que nos ha perjudicado ahorita con el tema de alojo.
Claro. Entonces, para entender un poco cómo va el tema del permiso, los migrantes que no son mexicanos tienen un permiso de 20 días otorgado por el gobierno de México para poder llegar a la frontera y allí ellos ya se tienen que buscar la vida, ¿no? O sea, pero como se alargue ese periodo y no puedan solucionar una visa o un acceso a Estados Unidos, se podrían enfrentar a una deportación fuera de México. ¿Es así como va la cosa?
Así es que, bueno, realmente la función era que pudieran ellos pasar a la cita, ¿va? Que ese era el por el que ellos les están dando el permiso de los 20 días, pero pues ahorita ya no hay cita. O sea, ahorita ya no hay cita y ahorita ellos se quedan varados aquí y pues ahora qué es lo que van a hacer, ¿va? Refiriéndome a que ellos tenían toda la intención de poder cruzar a Estados Unidos. Pero pues bueno, ya no pueden por el mismo tema y ahora, ¿qué es lo que van a hacer?
Claro, y la cita entiendo que es con Estados Unidos, una cita para pedir asilo o una visa, ¿correcto?
La cita a la que nos referimos era la de CBP One, que era la cita que pues en cuanto entró el presidente pues se canceló, pero pues ellos tenían la esperanza de poder ingresar, ¿va? Entonces, pues bueno. Obviamente nosotros como albergue no íbamos a poderlos dejar en la calle y obviamente teníamos que recibirlos, ¿va? Entonces es la cuestión de ahorita o la preocupación que nosotros tenemos como albergue, porque pues ahora qué va a hacer con ellos, o sea, qué va a pasar. Ahorita se acercó Migración aquí con nosotros para hablar sobre que a lo mejor había una posibilidad de que ellos pudieran trasladarlos, pero o sea, los trasladarían a Tabasco, como pudiera ser, o a México. Pero lo que a mí me preocupa es, como les digo, no es nada más el viaje, porque el viaje, pues como quiera lo pueden hacer. Pero lo que me preocupa es de que sí van a llegar a Tabasco, pero ¿y lo de Tabasco qué van a hacer? Porque a ellos, como les dieron los 20 días, el jueves se les termina. Entonces yo lo que le decía a Migración es decirle, oye, bueno, te los vas a llevar, los vas a dejar en Tabasco, pero y lo en Tabasco, si Migración los agarra, se supone que ellos ya serían acreedores a la deportación. Entonces, es como algo ilógico, ¿no? O sea, donde tratas de darles el movimiento a ellos, pero no les estás dando ninguna seguridad para que ellos se puedan quedar en Tabasco. Ahora ellos me dicen, nosotros tenemos familia en México, entonces nosotros podemos viajar allá y que nos pudieran otorgar algún permiso para poder trabajar, pero pues bueno, como bien sabe, también esos permisos, pues bueno, ya tienen rato que no se dan.
Y en este momento, ¿qué perfil de personas tienen? ¿Tienen varones? ¿Tienen mujeres? ¿Tienen niños?
No, pues que sí varía, tengo alrededor de 176 personas, pero pues más son mujeres que hombres y la población, pues bueno, ahorita sí vienen en familia, la mayoría, sí vienen solos algunos, pero no, pues no son tantos los que vienen solos.
¿Y cuál es el estado de ánimo que tienen las personas que están alojando en su albergue en estos momentos?
Pues más que nada preocupación, ahorita hablando con migración y hablando con todos ellos, pues nos decían que cómo iban a viajar, ¿va? O sea, cuál era el panorama que ellos podían elegir, pues lo más seguro. Y luego varios de ellos pues traen muchos niños, entonces, pues sí, la verdad sí se les ve la angustia que ellos pueden traer.
¿Y cómo financian todo esto? ¿Tienen alguna ayuda gubernamental?
El gobierno aquí con nosotros no tiene ningún auge. Aquí la Casa del Migrante más que nada trabaja con la población de la comunidad de aquí de El Paso, Juárez, Las Cruces, Nuevo México, y pues son apoyos que realmente pues sí nos ayudan mucho, ¿va? Porque el hecho de que acerquen el mandadito, va, frijol, arroz, artículos de higiene personal, pues bueno, eso es lo que nosotros tenemos que estar entregándoles pues a diario a ellos, va. Entonces, creo que la Casa del Migrante no existiría sin todos estos apoyos que pues bueno, que gracias a Dios se tienen.
Gracias a la labor de Ivonne y la Casa del Migrante, estas personas pueden subsistir mientras se resuelve una situación complicada y peligrosa, ya que muchos no pueden regresar a sus países de origen por motivos de seguridad. En SBS Audio Australia en Español ya está con nosotros nuestro compañero Juan Moya con toda la información deportiva. ¿Cómo estás, Juan? Comenzamos con la A-League porque tenemos partidos interesantes.
Claro que sí. Tenemos que el Western United empató 2-2 con el Central Coast Mariner y ambos suben en las dobles posiciones. Por su parte, mañana comienza la fecha número 17 de la A-League masculina. Brisbane Roar, un equipo que necesita puntos, se enfrenta al Western Sydney Wanderers a las 19:35 horas. Y en damas tenemos otro partido por la fecha número 14, Western United, que está peleando para poder clasificar a las finales. Se enfrenta al Western Sydney Wanderers a las 19 horas mañana viernes.
Y seguimos en fútbol porque vaya jornada unificada que hemos tenido en la Champions League. Ya se han resuelto los 8 clasificados para la siguiente fase y los equipos que acabarán jugando los playoffs. Había varios equipos que estaban al filo de la navaja, el Manchester City, el Real Madrid. ¿Cómo se ha resuelto la jornada?
Bueno, la jornada fue, primero que nada, fue que el PSV de Holanda derrotó 3-2 al Liverpool, quitándole el invicto. Ambos se clasificaron. Liverpool terminó primero y el PSV entra a las playoffs. Por su parte, el Real Madrid ganó de visita al Brest por 3-0. El Barcelona repartió puntos con el Atalanta, empatando 2-2. El Manchester City, como tú lo decías, se salvó. Clasificó a los playoffs derrotando a las Brujas, al Bruj, por 3-1. Con estos resultados ya tenemos los 8 equipos que clasificados a los octavos de final. Primero Barcelona, perdón, Liverpool, luego viene Barcelona, Arsenal, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Leverkusen, el Leeds y el Aston Villa son los 8 equipos clasificados. Y de ahí hay 16 equipos que van a tener que jugar las eliminatorias. ¿Y qué eliminatorias vamos a encontrar? Porque están dentro de esas eliminatorias para llegar a los octavos de final. El Real Madrid está dentro de su grupo. El Bayern, el Milán, el PSG, París Saint-Germain, el Manchester City, que logró clasificar milagrosamente, son equipos de potencia mundial, son equipos que han ganado la Champions League, por lo tanto, quien le toque. Y las parejas van a ser de miedo en estas eliminatorias a esperar el sorteo que ya viene luego.
Y un poco como nota aparte, ¿qué te parece este formato, Juan? ¿Es un formato distinto el primer año que se juega la Champions League con este formato que ha tenido esta última jornada, que ha sido vibrante, pero que para otros les parece que es un poquito difícil de entender? ¿A ti qué te parece personalmente este formato?
Me costó entenderlo. Pero claro, son 8 partidos, es lo mismo que jugaron anteriormente, que jugaban 6. Es un formato muy largo, yo lo encuentro muy largo, pero luego es interesante porque me parece que hay más equidad, porque así todos juegan 8 partidos con un sorteo previo y hay algunos equipos, digamos, relativamente chicos que han podido clasificar. El Celtic, por ejemplo, clasificó para los playoffs. Las Brujas, el Sporting de Lisboa, entraron a los octavos de final. Quizás en otro formato sería más complicado porque generalmente dos equipos potentes entran en cada grupo. Pero sí, me costó entenderlo, pero creo que es un buen formato y más que nada todo esto es muy comercial.
Pues sí, desde luego que sí. Ahora vamos a Venezuela y proseguimos con fútbol. Juan, se está disputando el Sudamericano Sub-20. ¿Qué novedades hay?
Bueno, tercera fecha en el grupo A, Uruguay derrotó a Perú por 2-0 y Paraguay por 1-0 derrotó a Venezuela. Con estos resultados, faltando una fecha en el grupo A, Uruguay ya está clasificado para el hexagonal final, que da 4 cupos directos al Mundial de Fútbol. Chile y Paraguay tienen 6 puntos cada uno, Venezuela 3, Perú ya quedó eliminado, pero Chile y Paraguay juegan el partido definitorio y Venezuela se tiene que derrotar a Uruguay para poder clasificar. Y mañana, por tercera ronda en el grupo B, Colombia se enfrenta a Bolivia, Ecuador frente a Brasil. Argentina es el puntero del grupo B con 7 puntos, seguido de Colombia con 4 puntos.
Bueno, qué bien, qué interesante está también estas jóvenes promesas que están disputando el Sudamericano Sub-20 en Venezuela. Y ahora vamos a pasar a tenis, porque está por comenzar la Copa Davis, Juan, una de mis competiciones favoritas, te lo tengo que confesar.
Sí, es muy interesante y con el nuevo formato también es más interesante. Bueno, tenemos que ser, Dinamarca espera a Serbia, pero Serbia llega sin Novak Djokovic. Novak Djokovic se lesionó acá en Australia y no va a jugar en la primer partido de eliminatoria que comienza mañana. Por su parte, Francia espera a Brasil. Luego tenemos que Suiza se va a enfrentar a España por primera vez sin Rafael Nadal. Y luego tenemos que Bélgica recibe a Chile y Noruega a Argentina. Los ganadores pasan directamente a la siguiente ronda. Los perdedores tienen que jugar nuevamente un playoff para poder clasificar a la ronda final de la Copa Davis, que falta recién comienza y las finales se juegan en noviembre.
Pues sí, pues también está que arde la Copa Davis y una pena que Novak Djokovic no se pueda recuperar de su lesión. Y bueno, también nos quedará el mal sabor de boca de aquella despedida que le dieron del Abierto de Australia. Espero que lo podamos ver de vuelta aquí en Australia. Y vamos a ciclismo, porque este fin de semana se disputa una carrera muy emotiva, la Cadel Evans Great Ocean Road Race, que cumple una década y que le hace un homenaje a un personaje, a un ciclista australiano que ha dejado escrito un capítulo para la historia del ciclismo aquí en Australia.
Efectivamente, Cadel Evans ganó el 2011 el Tour de Francia. Es el único ciclista australiano que logró este magnífico resultado de poner ahí en la historia del ciclismo mundial, un australiano por primera vez ganaba el Tour de Francia. Cadel Evans se retiró el 2015 del ciclismo profesional y desde ahí en adelante se está realizando un evento en homenaje a él. Y se cumplen este año 10 años del Cadel Evans Great Ocean Road, donde tenemos una semana de ciclismo, pero lo principal es el sábado primero de febrero. Corren las mujeres 142 kilómetros con ciclistas internacionales que estuvieron participando en el Down Under, que se corrió en Adelaide, que terminó el domingo. Y luego el día domingo en varones, 184 kilómetros, domingo 12 de febrero, 184 kilómetros, donde también tenemos a 8 equipos profesionales de Europa que corrieron en Adelaide y ahora estarán presentes en este gran homenaje a uno de los grandes ciclistas que ha dado en la tierra de Australia.
Pues sí, sin duda un gran homenaje y una carrera que vamos a seguir muy muy de cerca en esta edición. Y en motor vamos con un pequeño problemita que ha tenido Lewis Hamilton, que nos ha dado un susto en su estreno con Ferrari. Era la primera prueba que hacía con su nuevo auto. ¿Y qué le ha pasado, Juan?
Bueno, son 3 días de entrenamiento que tenían en Barcelona y en el segundo día se sufrió un accidente. Se estrelló contra la barrera de la pista, donde sin mayores consecuencias para él, salió ileso. Es una situación de carrera, de práctica, está conociendo el nuevo vehículo, claro, y ya sabe lo difícil que es manejar un Ferrari y ahora estrellarlo, pero afortunadamente sin problemas. Están analizando el accidente porque es inusual en este caso de él, 7 veces campeón del mundo. Hay que seguir haciendo pruebas, cosas que ocurren, pero Lewis Hamilton aún sigue muy contento, feliz de estar en Ferrari.
Hombre, pues, sin duda una oportunidad para su carrera y sobre todo siendo el piloto que es, estoy convencido, Juan, que va a cosechar muchísimos éxitos. Muchísimas gracias, Juan, por este completísimo informe deportivo de la jornada. Mil gracias.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.